Este podcast es patrocinado por profesionales de la imagen, cabello, grooming e imagen personal. Profesionalesdelaimagen.com 56 62 25 15.
Hola, yo soy Bere de tardetemprano.net.
Yo soy Botica Pop de boticapop.blogspot.com.
Y yo soy Simón, estrenando guapología.com.
¡Yay! ¡Felicidades!
Gracias, gracias.
Ahora sí le quedó más fácil el nombre.
Sí, caray, ahora sí no hay pretexto para que no entren. Pero además tenemos invitados otra vez.
¡Yay! Sí, todos estamos súper contentas porque hoy tenemos a dos de nuestros muy queridos amigos.
Gracias.
Aquí tenemos a Eric Ben, él tiene un canal de YouTube, por cierto, el mejor
de México, con los desfiles rapidísimos.
Y tenemos aquí a Juan, él también tiene un blog y su blog es fashionspotmexico.blogspot.com. Y pues bueno, estamos contentos de tenerlos aquí.
La dirección del canal de Eric, si Eric nos la quiere compartir.
Claro que sí, es youtube.com/Eric Ben.
Y van a encontrar todos los desfiles así al día. Todo lo que quieran ver, ahí está.
O si no lo encuentran, pídanlo.
Exacto, sí, nos lo pueden pedir en los comentarios. Y de todas formas en el cuerpo del post de este programa se los dejaremos sin ninguna duda, igual que el blog de Juanito. El tema de hoy es muy interesante porque los consideramos unos expertos. Iba a decir unos expertos a secas, yo diría unos expertos que son capaces de soltar mucho veneno vivoresco y decirnos lo que opinan entre lo que se consideraría moda y se considera extravagancia.
Bueno, ya que yo no he hablado, creo que voy a empezar yo con el tema.
Muy bien.
Bueno, primero que nada, para mí el concepto de moda es seguir la tendencia de acuerdo a varias temporadas, los desfiles, las marcas. Y la extravagancia ya va más allá de seguir la tendencia, es añadirle algo, un toque, pues no quiero decir extravagante, un toque bastante loco y que definitivamente llame la atención de quien te rodea.
Sí, yo pienso que también hay una barrera entre moda y extravagancia. Para muchas personas moda puede ser igualmente lo extravagante y para otras no. Depende más que nada del punto de vista personal, de mi interior, de cómo me veo yo y con lo que quiero reflejar y cuál es mi entorno en el que me tengo que mover. Porque si yo me pongo una prenda que, digamos, es para un clima caluroso y es un abrigo de piel, obviamente me voy a ver extravagante.
Claro. A ver, pero hay una cosa que dijo Juan que me llamó la atención. Como si ir a la moda es seguir lo que proponen los diseñadores reconocidos o lo que vemos en las revistas, etcétera, forzosamente tenemos que añadirle un toque nuestro, porque si no se vuelve como un ejército de clones, como de Star Wars.
Sí, definitivo. Yo creo que eso es donde entra lo que se llama estilo, donde ya tú mismo le agregas cosas y entonces pues ya creas una imagen propia, ¿no? Y ya no es tanto moda, es estilo personal.
Sí, sí, que te vuelves un poquito más creativo. Yo creo que ese es la clave fundamental, ¿no? Del estilo, que tengas un poco de creatividad. Pero a ver, Ben, tú dinos qué.
Sí, bueno, el estilo personal también tiene que ver con no solo con tus gustos, sino también con tu fisonomía, tu cuerpo, tu cara, tu cabello, qué es lo que te queda, qué es lo que no, qué se ve bien con qué y cómo.
Y con qué te sientes seguro, ¿no?
Sí, exactamente, porque si no te sientes seguro con lo que estás usando, no puedes representar lo que tú eres.
Sí, sí. Bueno, y a
eres un disfraz.
Claro.
Exacto, y yo creo que también tiene que ver algo con la cultura, o qué piensan ustedes de, por ejemplo, no sé, yo salgo aquí con algo que se está usando en Londres o en Nueva York y toda la gente me voltea a ver como... Y está loca de dónde salió, ¿no? O sea, ¿ustedes qué piensan acerca también eso de que si hay algún lugar y algún momento para usar las tendencias, la ropa o la forma de vestirte?
Bueno, pues yo creo que tal vez, como tú dices, si estás usando algo que se vio en otro país, te pueden considerar extravagante. Pero yo creo que cada quien debería adecuarlo un poco, traer esa tendencia, pero adecuarla para que igual no se te queden viendo de este loco que trae puesto, ¿no?
O sea que ser extravagante no tiene nada que ver con estar a la moda o tener estilo personal.
No, bueno, aquí en México yo pienso que se ve muy mal que alguien se salga de los establecimientos que todos tenemos.
Bueno, pero también existe la otra donde no es alguien que se sale del canon, sino muchos alguienes. Y entonces los ves juntos y tal vez uno solito, si lo sueltas en la oficina, se va a ver extravagante. Pero todos juntos es como su uniforme de batalla. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en la gente que de pronto va a Mercedes-Benz o a los desfiles y entonces van fashion, y pongo comillas, y parecen un disfraz así... Pero son un montón, pues.
Sí, digamos que sí, pero ellos ya están en una misma forma de pensar junto con otras personas que piensan igual que ellos, aunque todos se vean diferentes. Pero digamos, si tú sales a la calle donde la mayoría de la gente se pone una playera y unos jeans y sales con un abrigo, con unas botas a la rodilla, una minifalda... ¿Qué van a pensar que eres?
Okay. Extraterrestre.
No, yo creo que Eric se refería a...
Que vienen de trabajar, ¿no?
Vienen de trabajar de noche.
Ah, ya me estoy sintiendo, aunque, ya me estoy sintiendo
aunque
tranquila.
Puede ser que tú tengas las botas de diseñador, que son la bota lo último, la microfalda de cuero, el
abrigo. Pero ya están sacando el venito que yo sabía que traían ahí guardado. Ya me siento tranquila de este podcast. Creí que iban a ser niños buenos todos los minutos que nos quedan. Pero, por ejemplo, regresando un poquito al tema, si hablamos de personas que hacen extravagancias, por ejemplo, hay una chica que seguro han oído nombre que se llama Pixie Geldorf, que es una inglesa. Bueno, a ella le pasa, es como tipo la Paris Hilton de allá, que me perdone quien le guste Pixie Geldorf, que la invitan a desfilar y le hacen 20 cosas, y apenas en el desfile de Luella de la London Fashion Week, desfiló con el pelo pintado de plata. Y también, obviamente así se quedó y después se puso los zapatos de Alexander McQueen, estos imposibles que parecen armadillos y todo esto, para salir a la calle. Y los fotógrafos se abalanzaron sobre ella para fotografiarla y ella feliz y no sé qué. ¿Se volverá eso en algún momento simplemente la marca registrada del escándalo y por eso llama la atención? ¿O realmente... es una moda? O sea, los diseñadores hacen este tipo de piezas para crear, no sé, una situación de el resto de la gente que sea un poquito wannabe, por llamarlo feo, y disculpen, no se me ocurre otro término, o de verdad esperan que la gente en algún momento lo acepte como un paso más de la moda, un paso adelante de la moda, y no solo una extravagancia, o no una extravagancia para siempre.
Bueno, yo creo que los desfiles de moda muchas veces los diseñadores hacen propuestas, no es tanto de ustedes tienen que usar esto, lo que yo diseño, porque cambien de apariencia. Y también un factor muy importante es cómo ellos presentan la colección. La pueden adornar con accesorios extravagantes o peinados y tal vez por eso la gente piensa que tienen que verse así, cuando es solamente una forma de presentar la prenda.
Sí, un ejemplo de eso es John Galliano. A lo largo de sus colecciones siempre son colecciones muy pesadas, con todo tipo de prendas mezcladas, maquillaje, peinado. Pero si tú vas a la tienda y compras, digamos, la playera, o compras el saco, compras los jeans y lo combinas con algo que tiene más que ver con tu estilo de vida, ya no se ve extravagante y sigues siguiendo la tendencia de la moda.
Yo creo que también hay una cosa que creo que es como extravagancia bonita y extravagancia ridícula. O sea, también hay algunas veces que la gente, o sea, busca ser extravagante, pero también busca, o sea, se pone el molcajete y se pone unos zapatos de un color que no combina y se pone simplemente porque quieren llamar la atención. Y yo creo que ahí es como lo que a mí no me gusta.
Pero entonces, bueno, mientras hablas se me ocurre preguntar quién decide cuál es extravagancia ridícula y cuál es bonita. Y eso creo que lo puede responder Eric un poco con lo que nos platicabas antes de que empezáramos a grabar de los códigos y como de los cánones de vestir.
No sí, sé. Porque pues en nuestra sociedad y en diferentes sociedades alrededor del mundo existen cánones de vestir, códigos. Como les decía, formal se tiene que vestir de traje o de vestido largo. casual tiene que ser jeans, playera. Entonces, cuando una persona se sale de esos cánones y tiene que convivir con otras personas de en ese mismo momento de vestir, digamos, si es formal, tiene que verse formal todo ese mismo grupo de personas, es cuando ya se considera mal visto. Entonces, la gente, más allá de que tu misma forma de vestir te puede ser extravagante, es como lo ven. Es la forma de pensar.
O sea, finalmente los otros son los que me hacen.
Los que deciden, no tú.
Y un poco es los que deciden son los otros y no tú, pero es porque vivimos como en un mundo de verdades universales. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Y un poco hablando de lo de la extravagancia bonita y la extravagancia ridícula, yo creo que sí, como ya decía, no es lo mismo que te pongas un molcajete y muchísimos colores a que te pongas algo que es estético a la vista. No sé ustedes qué piensan y si tienen como algún ejemplo que nos puedan dar de alguien que es extravagante bonito y extravagante ridículo.
Yo solo tengo una pregunta. ¿A qué te refieres con lo de las verdades universales? Porque no entendí bien.
Por ejemplo, digamos que la combinación de colores, la estructura, o sea, sí hay...
O sea, que de alguna forma vivimos dentro de una caja de preestablecidos y que fuera de eso es donde encontramos las extravagancias. ¿Sí entendí bien?
Pues un poco eso, o sea, no quiero decir que no tienes que ser creativo, o sea, sí tienes que ser creativo, okay, pero todo es como, tiene que ser armonioso, o sea, si no, no, creo que no funciona mucho, y si no, o sea, sí podría ser una extravagancia y podrías decir eso es creativo, pero tal vez no se ve bonito a la vista, y sí debe de haber algo como generalizado, o sea, no es como que vivamos fuera del mundo, no sé ustedes qué piensan.
Bueno, un ejemplo de lo que tú estás diciendo es, por ejemplo, las reglas de la gente que tiene que ir vestida de traje a trabajar. Le puedes dar un toque con tu corbata o un pañuelo en tu saco. Puede ser un poco extravagante, pero es extravagante bonito porque puedes manejar ciertos colores y no te vas a ver del todo mal. En cambio, si te pones una camisa que tiene bastantes tonos y deja de que sean muchos tonos, que sean estridentes, chillones, te vas a ver muy, muy mal. Y eso es extravagante feo, ¿no?
Sí, y más que no solo verte mal, digamos que la gente no te va a tener el mismo respeto que si llevas un traje formal.
Un poco como en el cuento del Principito, ¿se acuerdan de esa anécdota? Hay un científico que presenta un descubrimiento, pero va vestido como a la usanza turca y nadie le hace caso. Y entonces, al año siguiente, vuelve a ir al mismo congreso vestido a la europea con corbata, etcétera. Y todos dicen, ¡ah, qué gran descubrimiento! Digo, me acordé de eso nada más. Es un poco, también es un poco tonto.
Sí, es totalmente tonto porque la vestimenta no va a ser tú. Bueno, sí es parte de ti, pero no quiere decir que por vestirte mal signifique que no sabes, que seas ignorante o que seas menor que otra persona.
Pero das un mensaje.
Pero das ese mensaje a simple vista porque todo es muy visual.
Ok. A ver, por ejemplo, ¿podrían dar ejemplos prácticos de pasarela como de lo que les parece extravagante bonito o extravagante feo, ustedes que son los expertos en la pasarela?
Bueno, yo extravagante, un poco feo, sí, retomando todo esto de McQueen, porque es bastante inaccesible para el uso diario o común, y en cambio algo que se me hace extravagante bonito sería, por ejemplo, Balenciaga, primavera, creo que es 2010, que igual hizo una mezcla de colores y también se ve... No se ve interesante, pero no se ve tan inaccesible, pues.
Es adaptable como al uso...
Al uso, pues.
Al uso común de día. De que una mujer puede usarlo en el día y se puede ver bien en la calle, en la oficina, sin tener que verse vulgar o extravagante o rara.
Ok.
O exótica.
¿Y tus ejemplos, Eric?
Bueno, a mí otro ejemplo de lo que se me hace extravagancia fea, aunque tal vez muchos me odien, fue la colección de Nina Ricci, la última de Olivier. Esos zapatos que eran más que imposibles de caminar, de ver, de usar, de todo. No sé si alguien los usó, los compró. Creo que sí vi a Daphne Guinness,
sí.
Que se los puso.
Bueno, pero a ver, momento. Porque si bien entiendo lo que hacen estos diseñadores es presentar lo que pueden hacer. O un poco como pasa... Ustedes me sacarán de mi error. Lo que pasa en alta costura. O sea, es un trabajo más artístico que utilitario.
Sí, pero los vemos en la calle, o sea, esa es la parte que empieza a escandalizar un poco.
Ah, ok.
O sea, sí, son artísticos y tal, pero empieza a desdibujarse la línea entre es artístico y te lo muestro y es artístico y tengo que venderlo para salvar mi casa, ¿no? O sea, literalmente la casa de costura. Y sí va a tener que... Yo creo que se tiene que replantear un poco también ese tipo de colecciones y ese tipo de accesorios. Si van a ser realmente como una muestra de soy muy fregón o muy fregona, pues está padre, pero no tiene por qué andarlos trayendo nadie en la calle. Bueno, yo pienso, si son piezas de un museo, nadie las tendría que estar usando, mi opinión.
No, y es que yo creo que es aquí lo que no hay que confundirnos y no hay que confundir a la gente. O sea, una cosa es eso, lo que enseñan las colecciones, que pueden enseñar lo que ellos pueden hacer, lo creativo, pero estamos aquí hablando de la moda y la extravagancia, ya el uso de la gente como nosotros, en la calle.
Porque yo también pensaba que estábamos quizá hablando de la gente que trabaja en el mundo del espectáculo y que quizá tienen licencias más abiertas como para usar cosas y de todas maneras pueden fallar, como o no fallar, pero como Lady Gaga, por ejemplo, ¿quién le va a copiar el look? Digo, no sé si a ustedes les guste.
No, pero por ejemplo, si te fijas, eso es su trabajo, ¿no? O sea, ella es su estrategia de marketing.
Sí, exactamente. Ella lo que vende no es su voz, no es lo que ella hace como artista, sino una imagen que a mucha gente le va a traer y va a comprar su disco, aunque su disco no le guste a nadie, no cante bonito.
Okay. Sí, aprendí a destacarse realmente, fue con esa adopción de modas raras y los diseñadores dijeron, perfecto, alguien que suceda a Madonna un poco en ese estilo, digo, no están al mismo nivel artístico, pero en cosas raras que se pongan encima, sí, bueno, esta rebasa por la derecha, ¿no? Pero hay cosas que son usables, yo sí creo que hay cosas que son usables, que son extravagantes, de la pasarela, pero que se pueden adoptar a la como a la vida calles. Común. Sí, yo sí pienso que se puede. La pregunta es cómo, ¿no?
Exactamente, sí, es cómo lo usarías en la calle. Pero exactamente otra vez lo que decía Ben, te tienes que ubicar en lo que estás. ¿En dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué quieres proyectar? Si estás en una oficina, si eres Lady Gaga, si eres el presidente de Francia, si eres...
Pero a ver, hablemos entonces los de tacones, los bloggers.
Los tacones del presidente de Francia.
Los tacones, ah, sí. Bueno, sí, ese es otro tema de otro terreno que no es exactamente la moda, digo yo. Yo quería hablar de los bloggers y de los bloggers que son extravagantes para vestir, pero que además tienen un nombre y son respetadas sus opiniones. Se me ocurre Tavi de Style Rookie o... Brian Boy, por supuesto.
Por supuesto.
O sea, eso es extravagante y eso les ha llevado a tener las oportunidades que tienen.
Exactamente, porque ellos han vendido su imagen. Entonces los diseñadores los ven como un icono que la gente sigue. Y eso hace que atraigan más compradores.
Marketing.
Bueno, yo pienso que definitivamente venden la imagen que tienen. Realmente no sé cómo inició cada uno de los que mencionaste, pero definitivamente ahorita ya es más que imagen y... Porque puedes ver, por ejemplo, el blog de Brian Boy y está casi vacío, no tiene nada de interés.
No, no tiene nada de interés, estoy de acuerdo.
Más que nada vas a ver sus fotos y en qué desfile se apareció.
Igual, o publicidad de las personas que están, que le interesa que lo contacten para ir a sus desfiles.
Cierto.
Y eso es lo que le ayudó.
Oigan, y yo quiero hacer una trivia. Si pudieran escoger a alguien del mundo de la moda, de los bloggers, de todos lados, extravagante que fueran ustedes, ¿quién escogería?
Ah, caray.
A ver, vamos con Botica primero.
Tavi, sin duda.
No sé, yo me gusto así como estoy.
No, pero
no,
sí.
No, güey, es un ejercicio que creativo.
Ejercicio creativo y es como un examen. Creo que a mí me gustaría más bien ser alguna de las modelos que desfilan en la pasarela. O sea, sí me gustaría.
¿Cuál?
Bueno, a mí Natalia Bodianova me encanta porque se me hace que puede pasar de ser, o sea, puede ser muy versátil y de hecho la contratan todavía para un montón de pasarelas distintas y lo lleva, tiene la presencia suficiente para llevar vestidos de alta costura, vestidos de prêt-à-porter, todo este tipo de cosas. A mí ella se me hace muy buena, yo escogería a Natalia Bodianova.
Eric.
Mejor yo un fotógrafo, Mario Testino. Más que nada por su trabajo, no por su forma de vestir, porque él le encanta la moda, pero no está tan involucrado en vestirse como se visten en sus shootings.
Benito.
Bueno, si tuviera que elegir a un blogger y es el que se me viene a la mente más rápido. No sé si conozcan a Pelayo del blog Kate Loves Me.
Sí, claro.
Tiene un estilo diferente, no es tan extravagante como Brian Boy. Y igual tiene reconocimiento y bueno, yo creo que es él.
Pero a ver, espera, porque Pelayo es guapo. Y entonces, más allá de su estilo personal y tal, y Brian Boy no es guapo. Y entonces eso también da un mensaje. O sea, está feo, pues, pero estamos hablando del aspecto, de la belleza externa de la gente en este podcast. Entonces, ¿la tiene más fácil Pelayo que Brian Boy? Digo yo.
Bueno, sí, sí la tiene más fácil por la apariencia y el físico. Y además porque también en su blog se exhibe demasiado en ciertos posts que realiza. Pero de igual manera tiene un estilo más, mucho más tranquilo. No creo que solamente sea el físico. Bueno, yo no creo que totalmente sea el físico.
No, no.
O tú, si lo vistes igual que Brian Boy, ¿se va a ver igual que Brian Boy?
No, definitivamente no, no se va a ver igual.
Entonces Brian Boy se ve mal.
Aquí es donde yo digo, ¿quién quisiera ser? Es mi guilty pleasure. Yo sería Brian Boy.
¿Porque por la blusa Louis Vuitton y Chanel o qué?
Sí, porque es súper amigui de Marc Jacobs. Porque tiene fotos con Marc Jacobs.
Yo estaba a punto de decir que yo sería Marc Jacobs, ¿qué tal? Podríamos ser amiguis.
Ay, mira, ya más, somos.
Más aún, yo creo que en otra vida nos tocará reencarnar en esas personas.
Ay, ok, no, ya, bueno, voy a sacar los ojos. No, esperen, porque... Es curioso, ahora que mencionaste a Testino, pensé en Grace Coddington y pensé en que muchas veces la gente que trabaja en la moda, pero la que trabaja del otro lado.
Exactamente.
O sea, Grace se pone negra, de ropa negra y se deja el cabello como que se le seque después de la regadera. Y es un fenómeno curioso, ¿no les parece?
Sí, podemos enumerar muchísimos otros fotógrafos que exactamente, o sea, ellos son creativos... Y no necesariamente lo aplican como a su persona. Son normales, te los encuentras con playera y pantalón de mezclilla y ya. Como, no sé, ¿tienen algunos ejemplos, otros ejemplos?
Pero bueno, digamos de Grace, ella tiene que estar en un horario de oficina. Tiene que ir a una oficina. Igual Ana, ella no se va a vestir todos los días como para un desfile. También cuando esté en su casa no se va a poner su abrigo, o sí, de pie, o sí.
Sería un poco ridículo, aunque
por
si yo tuviera...
Por los megatacones.
Ya sé, si yo tuviera un abrigo de piel no me lo quitaría jamás. Que no me oigan en PETA, pero sí, no, ni en mi casa.
¿Ni en tu casa?
No.
Tienes razón, creo que efectivamente hay cosas que están bien en la pasarela o en la primera fila de un desfile, pero no deben salir de ahí. Aunque por otro lado también creo que hay... algunas cosas que son semi extravagantes o se ven muy extravagantes por exageradas dentro de una pasarela o en un shooting de una revista con propuesta que no le apuesta lo seguro y que se pueden traducir a algo mucho más usable dentro de la vida real. Yo insisto, el pelo que va hacia los grises, por ejemplo, que ahorita está muy muy fuerte, me parece que es una tendencia que, digo, ya se lo hizo Kate Moss, creo que ya se lo quitó también, pero me pareció interesante. Creo que es algo que va a salir rentable también para la gente, sobre todo para la gente joven que no tiene demasiado conflicto en hacerse ese tipo de cosas en el pelo. Y en el caso, por ejemplo, del maquillaje, a mí me encantaron los maquillajes de McQueen, de Galeano y de Victor and Rolf. Hicieron así como unas cosas súper exóticas para los desfiles. Y creo que la marca MAC Cosmetics, que son canadienses, son los que pueden traducirla a un terreno más usable por las mujeres de a pie, que de alguna forma no se trata solo de ser así como muy artísticos y querer llamar la atención y todo esto, sino también de salir un poco de la zona de confort de la sombrita café y el pintalabios rosita, no, clarito. Rosa. Sí, o sea, salir un poquito de esa zona de confort y animarte a usar, no sé, digo, no pestañas postizas de colores con brillantitos todos los días, pero a lo mejor un rímel color azul o morado, que no es la gran cosa, saca un poco de la zona de confort y refresca el look. Al menos ese tipo de extravagancias, entre comillas, yo creo que son buenas, son una buena opción para las chicas de hoy. Ah, ¿no?
Sí, por ejemplo, lo que mencionaste del cabello gris, en el último desfile de Chanel Couture, yo vi nada más mechas grises.
Sí,
podemos adaptar eso.
Sí.
Sin tener que tener toda la cabellera gris. Me parece viejita.
Pero esa es otra cosa, o sea, la extravagancia lo es hasta que deja de serlo. O sea, de pronto si todo el mundo se va a pintar el pelo como viejita, es un ejemplo aventurado, sí, deja de ser extravagante. Pero a la vez, otra vez, cuidado con parecer todos copias como en Zara, así con todo un 2 metros de ganchos con el mismo vestido, ¿no?
Muy Balmain.
En él pensaba.
En él pensabas. Muy bien. ¿Algo más que nos quieran compartir de sus conocimientos, muchachitos?
Yo creo que sería buen momento para que nos dijeran un poquito qué es lo que esperarían de la moda, como a nivel general, qué es lo que a ustedes les encantaría ver en las próximas pasarelas de México y del extranjero.
Bueno, yo la verdad soy muy de gustos un poco sobrios y tranquilos, no nada del otro mundo, entonces me gustaría ver precisamente eso, prendas... no tanto básicas, pero que sí se puedan aplicar más del 75% de una colección a la vida diaria. Igual en accesorios, los zapatos y lo que se les pueda ocurrir que saquen en la colección X.
Bueno, a mí, yo estoy ahorita feliz con lo que está pasando en la moda. Casi casi lo que me presenten me gusta, pero sí me gustaría ver prendas con más calidad y más durabilidad. Digamos, no solo en de que lo lavas y se echa a perder, sino... que sea una prenda que realmente te guste y te pueda funcionar 5 años, 10 años y que se vea bien, que tú la sientas bien. No nada más como decía Otica, de que vayamos a Zara, compramos el vestido de la temporada, usarlo, desecharlo y bye. Sino que algo sea más duradero.
Algo que acabas de decir me llama la atención. En los blogs parece que somos especialistas de la queja y entonces todo el mundo se queja de todo o así.
Es verdad.
Y me parece muy llamativo que digas que te encanta lo que está pasando ahorita y que todo te gusta. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? O sea, ¿cómo lo resumirías así en compacto?
Lo que está pasando ahorita es un momento en donde tú te puedes expresar, ser tú mismo, buscar cosas cómodas, funcionales, bonitas, con buenos materiales. Para mí eso es lo que está pasando ahorita.
O sea, como que hay mucho de dónde elegir.
Hay mucho de dónde elegir y hay muchas cosas que... Ay, ¿cómo te dije? Sí, que puedes elegirlas, usarlas. Pero si esas prendas rompen con la mala calidad o con que ya están demasiado vistas, ya es cuando ya todo cae.
Ok.
Para despedirnos, ¿diseñadores favoritos?
Karl Lagerfeld, pero no para Chanel, y Galeano para Dior, no para Galeano.
Ok.
Para mí Prada y siempre Prada.
Y viva Prada.
Viva Prada. Yay.
Pues estamos súper contentas, este podcast ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, estamos tristes porque llegó a su fin. Estamos contentas porque fue bonito.
Otra vez.
Sí.
Y Okay. Hoy le toca a Eric. Decirnos la canción.
Bueno,
cerrar el
vamos
podcast.
A escuchar una canción que se escuchó hace pocos días en el desfile de Gucci, de colección de hombre. Es de Nirvana, Come As You Are, del extravagante grunge de los 90s.
¡Yay! Muchas gracias por escucharnos, déjenos sus comentarios y por favor todos los temas que se les ocurran que les gustaría que tratáramos aquí o personas a las que les gustaría escuchar aquí también de invitados. Nos interesa mucho saberlo. Que les vaya bien, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.
Bye.
Bye.
Adiós.
Yeah. Cause I'm not.